¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Génesis capítulo 41, por favor, versículo 14 al 16. Vamos a leer estos tres versículos. Génesis 41, 14 al 16. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos. Y vino a Faraón y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vamos a repetir esa frase de José: No está en mí. Diga conmigo: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Oramos, Señor Dios y Padre, gracias por tu misericordia, por tu palabra, por tu favor. Gracias por este momento, reunidos en el templo. Esperamos que tu misericordia nos cubra, tu gracia esté con nosotros. Y tu favor, Señor, nos acompañe, para que podamos ser de bendición, Señor, como pastores a la iglesia y aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de la radio, cualquier medio que tú permitas que esta palabra llegue, pueda, Señor, ser de bendición. Permite que tu Espíritu Santo pueda guiarme y que tu Espíritu Santo pueda, Señor, hablar al corazón de tu Hijo, en el buen nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. José llega a ser gobernador. De eso vamos a hablar el día de hoy. Ese es el tema: José, gobernador de Egipto. Pero yo he titulado al mensaje: Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios. ¿Y qué significa dejar a Dios ser Dios? ¿Por qué ese título? Hemos estado estudiando la vida de José. Hoy continuamos con esta serie sobre los descendientes de Abraham. Y durante todo este tiempo que hemos llegado hasta acá, nos hemos dado cuenta que José ha pasado por momentos difíciles: el desprecio de sus hermanos, la acusación falsa de la esposa de Potifar, y ha estado en la cárcel por mucho tiempo. Por lo tanto, pareciera que Dios se olvidó de él. Mas sin embargo, leíamos en un mensaje que estábamos viendo hace dos atrás de este, que la Biblia recalcaba y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. En varias ocasiones la Biblia nos dice: y Jehová estaba con José. Pero cuando vemos la realidad de las cosas en nuestro contexto carnal, no entendemos el hecho de que Jehová estaba con José si las cosas para José iban de mal en peor. Y cuando estamos pasando por pruebas, ya sea esta, problemas de salud, problemas en la casa, en la familia, en el trabajo, y alguien nos dice: Dios está con usted, Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo, nos parece bastante absurdo que nos digan tales cosas cuando la realidad que estamos viviendo es otra. Mas sin embargo, eso no descarta el hecho de que Dios sí está con nosotros en medio de las pruebas y en medio de las aflicciones, y que en su debido momento va a manifestar su gloria para librarnos de las circunstancias difíciles y para callar las voces de aquellos que cuestionan su presencia en medio de las pruebas. El pensamiento que vamos a considerar en esta oportunidad dice así: cuando dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida, descubrimos que todos sus planes son a favor nuestro. Se lo voy a repetir una vez más. Cuando dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida, descubrimos que todos sus planes son a favor nuestro. Todos sus planes. Esos momentos difíciles, amargos que tuvimos que pasar, son con un propósito muy claro. ¿Por qué debemos dejar a Dios ser Dios en nuestra vida? Voy a darle tres razones en base a este capítulo 41. ¿Por qué debemos dejar a Dios ser Dios en nuestra vida? En primer lugar, cuando dejamos a Dios ser Dios, le damos el lugar que le corresponde a Él como Dios. Es decir, si dejamos a Dios ser Dios, es porque le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios. No cuestionamos lo que nos está pasando. Decimos que se haga la voluntad de Dios. Él sabe lo que va a hacer. Y aunque cuestionáramos y dijéramos lo que quisiéramos, brincáramos y hagamos lo que querramos, no vamos a cambiar las circunstancias. Las cosas ya están programadas como van a suceder, y nuestros berrinches no van a cambiar las circunstancias de bien o de mal que estemos viviendo. José supo tranquilizarse y dejó que Dios tomara el lugar que le correspondía en su vida. Desde el maltrato de sus hermanos, desde la acusación falsa de la esposa de Potifar, y estando en la cárcel, José se mantuvo firme en su dependencia de Dios, y Dios nunca lo abandonó. 2 años después que Faraón, o 2 años después de estar ahí en la cárcel, Faraón tuvo un sueño, y un sueño misterioso. El contenido del primer sueño: él estaba junto al río Nilo cuando vio aparecer las vacas hermosas y gordas que pacían tranquilamente en el prado. Entonces aparecieron otras 7 vacas de feo aspecto y muy delgadas, que devoraban a las hermosas y a las gordas. Eso está del versículo 41, versículo 1 al 4. Hablamos un poquito de eso en el mensaje anterior. El contenido del segundo sueño de Faraón tenía tanta relación con el primero: las espigas llenas y hermosas que crecían en una sola caña. De igual manera, cuando salieron las otras menudas, abatidas por el viento solano, que de igual tenían el mismo significado de las vacas flacas, que era devorar a las espigas gruesas, hermosas. Este era el sueño en el cual se encontraba, y el caso es que lo tiene 2 veces Faraón, solo que usando figuras distintas. Por ello, de aquí se saca el término: cuando ha soñado algo, pida a Dios que le confirme, es decir, que Dios vuelva a hablarle, si es de Él, que Dios se lo muestre, se lo revele de otra manera, o le haga soñar lo mismo una vez más. Faraón está muy preocupado por lo que le está pasando, por ese sueño. Lo dejó inquieto. Hace llamar a la gente sabia de su gobierno, los magos, los sacerdotes, para consultarle si pudieran darle respuesta, pero nadie fue capaz de interpretárselo. Ahí puede verlo en el versículo 8. Nadie, no había quien. Y cuando no hay nadie que pueda interpretarlo, versículo 9 dice que entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo de mis faltas. Hay un hombre allí en la cárcel donde usted nos metió en prisión, al panadero y a mí, por nuestras faltas. Y él escuchó nuestro sueño y lo que Él nos dijo, Rey, se cumplió. A mí usted me ha restituido para servirle. Y el otro, como él lo dijo, fue ahorcado, tal como él lo dio en la prisión, la interpretación del sueño. Puede verlo del 9 al 13 versículos. Tal como él dio la interpretación, así nos aconteció a ambos. Yo estoy ahora para servirle, pero el otro murió. Cuando Faraón escucha eso, Faraón se emociona. Y de inmediato ordena que traigan a José de la cárcel para entrevistarse y verse con él. Ahora vea que hay unos detalles muy importantes. Dice que se afectó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Nadie podía presentarse ante el rey mal vestido. Tenía que presentarse lo mejor que fuera delante del rey. Faraón, cuando lo ve, de inmediato comienza a narrar y a decirle: yo he tenido un sueño, no hay quien me lo interprete. He oído decir que tú interpretas sueños. Pero aquí viene lo maravilloso de José: deja a Dios ser Dios. Marca en su Biblia el versículo 16, que repetimos: no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta a Faraón. Esto es dejar a Dios ser Dios. Es decir, darle toda la gloria a Él. José había aprendido a través de este proceso largo que Dios iba a glorificarse de manera extraordinaria. Habían pasado ya años de estar en Egipto como esclavo y había esperado, y él da respuesta, no se enaltece. Él dice: no está en mí, yo no soy el que los interpreta, es Dios. Y Dios va a darle respuesta al rey de su sueño. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando dejamos a Dios ser Dios es dar el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida. ¿Cuántas personas se afaman de decir que tienen dones, que oran por los enfermos y sanan, que esto, que lo otro, y comienzan a darse la vanagloria y no miran a Dios primero? Como antes, cuando se daban las campañas, decía: gran campaña con el evangelista fulano de tal, y ponían la fotografía del fulano de tal y no ponían ni siquiera el nombre de Jesucristo. Eso no es correcto. El único grande y soberano, poderoso, que da respuesta, que sana al enfermo, que hace todo, se llama Jesús. A Él sea la gloria. Deje a Dios ser Dios, es decir, dele a Dios la gloria, dele a Dios la honra, deje que Dios opere. José le está diciendo a Faraón: no soy yo el que va a dar respuesta, es Dios el que va a hablarle a usted, es Dios el que le va a interpretar el sueño, Él me lo revelará a mí y yo se lo daré a conocer. Faraón comienza a narrar los sueños. En el versículo 17, Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, el río Nilo, estaba a la orilla del río. Y comienza a declarar lo que ya conocemos del sueño. Y Dios comienza a revelar los misterios a su siervo José. Y le da sabiduría para que pueda declarar a Faraón el significado de los mismos. José le dijo: el sueño o los sueños significan lo mismo. Y luego da la declaración: las siete vacas gordas, como las siete espigas llenas, significan que los años que vienen a continuación serán años de abundancia y de prosperidad. 7 años. Habrá mucha abundancia. Van a ser seguidos. Tiene que aprovecharlos. Pero luego también le declara que las siete vacas flacas, como las siete espigas menudas, significaban otros 7 años, en los cuales toda la abundancia que habían adquirido iba a ser devorada por el hambre. y vendría una escasez grande a la tierra. Y qué lindo cuando José comienza a hablar a Faraón, ya en el versículo 27 en adelante, y comienza el esclavo a aconsejar al rey. Aquí hay algo muy interesante. También ver la humildad de Faraón al escucharse, al sentarse a escuchar a un esclavo. Un esclavo no tenía la autoridad de llegar ante un rey, pero ante la circunstancia y no encontrándose nadie capaz, hay excepciones. Y se le abre la puerta al esclavo para escuchar lo que tiene que decir. Si éste sabe interpretar y Dios está con él, aun cuando en el contexto faraónico se hablaba de los dioses y ellos creían en la majestad de los dioses, creían en el poder de los dioses. Y ellos, cuando veían a alguien que tenía dones, como el caso de José acá, era persona a quien se debía escuchar. Y cuando él comienza a oír a José, él cree en lo que José le está diciendo. Y él no duda en ningún momento de lo que José le expresa. Versículo 28. Esto le corresponde a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Lo que Dios va a hacer se lo ha mostrado a usted. Y luego le declara lo que viene. Y si Dios le ha dado el sueño dos veces, le dice el versículo 32, es porque el asunto es firme, es decir, acontecerá. Y aquí viene el consejo con gran sabiduría de parte de José. Vea el consejo, un consejo muy profundo que él expresa para que Faraón pueda tomarlo en cuenta. Le dice que nombre un administrador prudente y sabio para supervisar el programa agrícola nacional. Y luego le pide que divida a Egipto en 5 distritos para que pudiese poner sus gobernadores en esos distritos y pudiesen aprovechar recoger todo el trigo que fuera posible, todo la cebada, todo lo que ellos cultivaban, pudieran recogerlo, guardarlo en los graneros durante estos años de provisión. Debe aprovecharlos usted, Faraón. Ahora observe la sabiduría también de José. Le aconseja que durante esos 7 años prósperos, todo, absolutamente todo, deberá estar bajo su dominio y bajo su control. Vea el versículo 35. Y júntense toda la provincia de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Ahora aquí me llama la atención esto. Faraón, usted debe tener el control absoluto de todo lo que se va a producir. Usted sabe, esto es un verdadero plan administrativo. ¿Por qué los gobiernos fracasan en los países nuestros? Porque ponen sus líderes, sus administradores, sus funcionarios, les delegan y se olvidan. No les supervisan. Por eso hemos visto tanto despilfarro y lo estamos viendo en este país. Porque todo es igual, no ha cambiado nada. Porque no saben administrar. José le dice, usted debe de estar al control total de la producción que se va a dar en Egipto. Tenga sus gobernantes en los 5 distritos que le sugiero, pero usted estará, todo estará bajo su control. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón. Nadie puede decidir por sí mismo sin su autorización. ¿Qué le está diciendo José a Faraón? No se descuide de la cosecha que vendrá. En segundo lugar, cuando dejamos a Dios ser Dios, Él nos exalta a su debido tiempo. José dejó a Dios ser Dios en su vida. Dejó que Dios cumpliera su propósito a través de las circunstancias duras, difíciles, las pruebas. Pero ahora que se había mantenido fiel a Dios, ahora Dios iba a darle un lugar especial. Y de la cárcel pasa a gobernador de Egipto, siendo un esclavo hebreo, sin ningún derecho. Lo correcto era que un egipcio pasara a gobernador. Pero siendo un esclavo hebreo, Dios ahora va a honrar al que le honró. José honró a Dios en todo tiempo, delante de sus hermanos, delante de Potifar. Y ahora llegaba el momento en que Dios le iba a honrar a él. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Nunca se avergüence de ser evangélico. Nunca se avergüence. Por el contrario, manténgase fiel a Dios y Dios va a honrarle en su tiempo. Dios va a honrarle en su momento. Y vea que dice Faraón, versículo 37, el asunto pareció a Faraón y a sus siervos. No solamente Faraón, sino que su gabinete está de acuerdo. Ahora, ¿qué hizo José para convencerles? Nada más declarar lo que Dios le había dicho que dijera. Usted no va a convencer a nadie por sus palabras bonitas. El que trabaja en las personas es el Espíritu Santo. Lo que debe de hacer nada más es declarar la palabra de Dios y Dios se ocupará de redarguir los corazones. Pareció el asunto bien a Faraón y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios y oiga la palabra Dios con D mayúscula? Faraón aquí está reconociendo al Dios de José como Dios superior a los dioses de Egipto. Egipto estaba rodeado de dioses. Ra, uno de los grandes dioses de Egipto, supremo. Pero él ahora le está poniendo al Dios de José sobre los dioses de Egipto. Ni Ra podía llegarle a este Dios a quien José está exaltando y quien José manifiesta que le ha declarado el misterio. Ellos ya habían pedido a sus dioses, los sacerdotes ya habían hecho rituales buscando respuesta y no había habido alguna. Entonces Faraón en ese mismo instante nombra a José para que se tome a cargo o quede responsable de este asunto y lo convierte en gobernador de Egipto. Versículo 40, bueno 39, dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendimiento ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Interesante, ¿no? Es decir, pasas a ser el segundo faraón. En otras palabras, solo en el trono, todo lo que tú hagas yo lo voy a respetar. Te nombro mi representante con voz y voto, con decisión, para que hagas lo que tengas que hacer. No encuentro otra persona más idónea para hacer lo que me dices que haga. Si Dios te lo ha revelado a ti, el indicado a hacer este trabajo eres tú. No hay otra persona más importante que tú para poder hacer este trabajo. Cuando dejamos a Dios que sea Dios, Dios nos va a honrar. Dios nos dará las palabras. Dios nos dará la capacidad para poder gobernar. Pero cuando queremos hacer las cosas en nuestra naturaleza, no podremos hacerlo bien. Pero si dejamos que Dios trabaje por nosotros, Dios nos dará los mejores lugares. Y luego mire lo que hace Faraón. Seguidamente le dijo: solo en el trono seré mayor que tú. Seguidamente le hace las condecoraciones y le da autoridad sobre todo el pueblo para que pueda gobernarlo y esté bajo su dominio. Desde el versículo 41 al versículo 45 puede ver eso. Además de ello, puso en el dedo de José su propio anillo, y este es el anillo para sellar documentos. Te estoy dando la autoridad para que tomes decisiones y pongas mi sello como que es tu sello. Tienes toda la autoridad. Pero no solamente eso, le hizo vestir de ropas finas de lino. No puedes estar ya con estas ropas con las que has venido delante de mí. Ahora eres un gobernador. Pero además de ello, mandó que le pusieran un collar de oro en su cuello. Observe aquel esclavo en la cárcel, todas las condecoraciones que le están haciendo ahora y la manera en que Dios le está honrando. Le dio su segundo carro como señal de que era el segundo al mando del reino. Vas a usar mi carruaje. Yo tengo uno, te cedo el otro, el segundo carro. Todos lo conocen. Vas a usar mi carruaje. Claro, los carruajes de antes, no voy a creer que era como ahora que iban manejando, ¿verdad? Sino que los esclavos cargaban a Faraón. Pero sí les hacían unas sillas hermosas en las cuales iba completamente cubierto para que no le pegara el sol y todo lo demás. Esos eran los carruajes. O podía hacerlo a caballo también, era otra manera, que lo hacían a caballo y para que ellos fueran alados por los caballos. Pero todo era un lujo porque era Faraón. Vas a usar el segundo carruaje que tengo para que puedas conducirte a donde quieras ir. Interesante. Y ahora decreta Faraón que todos deberían inclinarse delante de José como la cultura egipcia. Que todos tienen que inclinarse ante Faraón. Ahora, este término de inclinarse es un término de rendir adoración a Faraón porque es considerado Dios, el sucesor de Ra. Entonces, Faraón es considerado Dios, por lo tanto, todo humano tiene que arrodillarse delante de él, inclinarse, y quien no lo haga pueden aún hasta matarlo, porque no está reconociendo autoridad. Pero le dice, todos se te van a inclinar. Bueno, ¿qué más le hace ver? Le cambió el nombre, ya no te llamarás José. Tu nombre será Zafat-Nat-Panea. Zafat-Nat Panea va a ser tu nombre, que significa el que provee el sustento de la tierra. Eso significa el nombre de José, el que provee el sustento de la tierra. Y luego, además de ello, le da como esposa a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. De esta manera José entra a ser parte de una de las familias más importantes de Egipto, siendo el suegro de uno de los sacerdotes y políticos más influyentes de ese tiempo. Estas bodas, estos matrimonios se hacían para poder tener acuerdos políticos. Entonces tú te casas con la hija del sacerdote. Era ley de Faraón, nadie podía decir no, ni el mismo José. Ahora quiero que vea cómo Dios le está honrando, aunque está en una cultura extraña, está en una cultura que no es la de su pueblo, pero Dios está obrando. Ahora, luego vendría un propósito más adelante, que lo vamos a ver en la serie, más adelante un propósito con el cual Dios está permitiendo todo esto, porque Dios tiene un pacto con Abraham que iba a bendecir su pueblo y que en él serían benditas las familias de la tierra, y eso llevaba a un proceso que casi se cae con Jacob. Usted recuerde, Jacob no fue tan creyente que digamos, sus hijos menos, a excepción de José, temeroso de Dios, increíble. Entonces le dan esposa, le dan autoridad, le dan absolutamente todo lo que le pertenecía a un rey sucesor. Hermanos míos, cuando otros lo humillen por honrar a Dios, solo calle, no diga nada y deje que Dios sea honrado a través de su silencio, porque viene el día cuando Dios lo va a engrandecer. Viene el día cuando Dios le dará a usted más de lo que usted cree que puede recibir. Nunca José esperaba llegar al trono. Lo único que José quería era salir de la cárcel, salir de aquel lugar donde estaba encerrado, pero jamás se imaginó todo lo que Dios tenía programado para aquel hombre, para aquel joven que había sido tan fiel a él. Dios es fiel, hermano. Amén. Y Dios cumple sus propósitos. Dios tiene propósitos en su vida. Nunca mire las circunstancias de ahora. Nunca mire los problemas que está pasando. Dios sigue siendo Dios y Él quiere hacer cosas maravillosas. Dele a Él la gloria. José, ahora gobernador de Egipto. ¿Cómo fue su vida como gobernador? Encontramos a José, un hombre trabajador. De inmediato nos dice el versículo 46 que José fue elevado de la cárcel a gobernador, y de inmediato José comienza a hacer el trabajo que le correspondía. Tenía 30 años de edad, había llegado a Egipto de 17 años cuando lo llevaron cautivo. Eso significa que habían pasado ¿cuántos años? 13 años. 13 años en los cuales Dios había tratado con él. Ahora, a la edad de 30 años, se convierte en el gobernador de Egipto. En un solo día es elevado de la cárcel al palacio como segundo rey. Estos 13 años fue el tiempo que Dios permitió para poder tratar con José, para poder prepararlo para lo que habría de venir. ¿Qué fue lo primero que hizo José al llegar al trono? Seguramente, aunque no nos refleja el pasaje bíblico, seguramente fue a darle gracias a Dios. No tengo duda de eso. No está escrito, pero no tengo duda de declararlo. Conociendo quién era José, decir "no soy yo, sino Dios", seguramente fue a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba honrándolo. Lo que parecía imposible se hace realidad. Dios permitió que fuera capacitado como un peón para entender al más necesitado y para obedecer a la mayor autoridad. Ahora tiene solvencia para ser gobernador. Ahora puede él tratar los asuntos, porque ya sabe lo que significa ser esclavo, sabe lo que significa ser acusado falsamente. Su esposa Asnat le dio dos hijos varones. El primero le puso por nombre Manasés, el que hace olvidar, el que hace olvidar todo lo que he vivido. Y el segundo Efraín, que significa fructífero. Fructífero. Ahora venía la bendición sobre él. El momento de Dios había llegado. En tercer lugar, cuando dejamos a Dios ser Dios, Él nos respalda en todo lo que hacemos y nos bendice sin límites. Faraón nombró a José gobernador de toda la tierra, y José comienza a hacer su trabajo, comienza a recorrer la tierra, a conocer su reino, a ver lo que iba a producir, saber dónde estaban las áreas de cultivo. En su recorrido está conociendo todo el gobierno que se le había dado, porque había que aprovechar el tiempo para trabajar. Y comienza a sembrar y a sembrar, y no dejó de sembrar. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros en la vida es sembrar. Y nunca dejar de sembrar para nunca dejar de cosechar. Amén. Por eso siembre la palabra. Siembre la palabra. A su tiempo va a germinar la semilla. Sembró. Nos enseña José a no ser conformistas, sino a proyectarnos más adelante. Dice que recorrió toda la tierra y comenzó a trabajarla, comenzó a cultivarla. Hermanos, nunca se conforme con las almas que Dios le ha dado, con las bendiciones que Dios le ha dado, pero tampoco se vuelva que por las bendiciones se va a apartar de Dios, jamás. Y José comenzó a guardar, a recibir todo el producto, toda la cosecha. Comenzó a meterla en granero, comenzó a hacer bodegas grandes. Y ahí estaba guardando todo, porque luego venía los 7 años de hambre. Vea el versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había ¿qué? Había pan. La sabiduría de un hombre. Esa es sabiduría. Hermanos, como creyentes debemos ser sabios. Debemos ser previsores, no conformistas. José había predicho a los 7 años de abundancia. Llegaron, ahora venía la escasez. Pero algo tremendo que podemos ver en los últimos versículos de este capítulo es que José nos enseña a tener un liderazgo ejemplar. Interesante lo que nos narra la Biblia sobre su liderazgo, tanto de Faraón como de José. Si sigue leyendo del versículo 54 en adelante, que dice que comenzaron a venir los años de escasez y los egipcios comenzaron a buscar los alimentos. Y llegaron a Faraón. Esto me llamó mucho la atención. Vea el versículo 56. Y el hambre estaba sobre toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía. Y los egipcios, los egipcios, que había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Pero quiero que vea el 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo ¿a quién clamó? ¿A quién clamó el pueblo? A Faraón. El pueblo clamó a Faraón por pan. ¿Y qué les dijo Faraón? A todos los egipcios, oiga bien, a todos los egipcios. ¿Qué les dijo Faraón? Vayan con José, no conmigo. A esto le llamo, hermano, un verdadero administrador. Respeta autoridad. Ellos pensaron que yendo a Faraón iban a tener beneficios. Dice todos, llegaron y le dijeron, danos pan. Y él dijo, vayan a José. Según José lo tiene programado, así se va a hacer la distribución necesaria. Vayan a él. Todo lo he puesto en sus manos. Él es el responsable. Ahora, otra cosa que me llama la atención. José nunca regaló nada. Como gobernador, nunca regaló comida a nadie, ni siquiera a los egipcios. Vean el versículo 56 que estábamos leyendo. Y el hambre estaba en toda la extensión del país. Entonces abrió José los graneros donde había. ¿Y qué hacía? Vendía a quienes. Vendía a los egipcios. Porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. No les regaló, sino que les vendió comida. Vamos a ver en otro mensaje, después que veamos la llegada de sus hermanos, su padre, vamos a ver al final del gobierno de José. Usted va a ver todo lo que hace José como buen gobernador. Ahora, ¿qué principio sacamos acá? Todo lo que un administrador regala no se valora. Todo lo que le regalan nunca lo valora. Lo regalado no tiene valor. Lo comprado sí tiene valor, aunque sea al mínimo precio. Pero cuando usted le regalan algo, le regalan comida, comida fea, no sirve. He escuchado a tanta gente decir lo que le regala el gobierno. ¡Ay, qué frijoles más feos! Y sí que lo son, ¿verdad? ¡Ay, qué espaguetis! Yo no me los como. ¡Ay, qué esto! Porque he regalado. Por allá unas personas, y claro, cuando tuvieron la necesidad, yo estoy de acuerdo, les dieron casita y está bien el hecho. Pero no estoy de acuerdo que se la regalaron. Y luego salió la gente hasta en las noticias. Bueno, nos han dado la casa, pero no nos quieren pagar la seguridad. Porque quien lo quiere regalado, quiere todo, no le importa. Lo venden por cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo, era necesario darles la casita con mucho gusto, pero ustedes van a pagar aunque sea $25 al mes, aunque sea el agua y la luz. Pero la gente todo regalado. Eso no es correcto. Eso es ser un mal administrador, porque la gente no valora cuando se le regala. La gente no valora cuando usted se lo da todo. Estoy hablando en el sentido de gobernar. Entonces vemos acá a José que no regala. Ahora, se los da por un precio para que la gente comience a valorar. Y vienen a comprar. Faraón no se mete en nada. Deja que José administre. Y va a ver al final. Yo le pido que se mantenga en esta serie. Va a ver al final lo que sucede con la administración de José. Una tremenda administración, una transparencia. Cuando le da cuentas a Faraón, le da cuentas absolutamente del último grano que él ha producido. Y todo absolutamente para el gobierno de Faraón. Cuando dejamos que Dios sea Dios, Él nos da sabiduría para administrar bien. Él nos da sabiduría para hacer las cosas como tienen que ser. Pero cuando queremos hacer las cosas en nuestra soberbia, en nuestra capacidad, en nuestras emociones, fracasamos. José dejó a Dios ser Dios en su vida de hijo, en su vida de esclavo, en su vida en la cárcel. Y ahora que es gobernador, dejó que Dios lo siguiera dirigiendo. Deje que Dios dirija su vida. Deje a Dios ser Dios en usted y las cosas serán distintas. Cierre sus ojos. Señor Jesucristo, queremos que seas el Dios de nuestra vida. Queremos que tú nos gobiernes. Queremos que tú nos enseñes. Queremos que tú nos dirijas. Solos no podemos. Cometemos tantos errores. Y como dice mi alabanza, soy débil, Señor, y ciego, agobiado de errores, pecaminosos deseos y apartado de tus dones. Por eso libéranos de nuestra maldad, pero bendícenos con tu bondad. Bendícenos con tu misericordia. Y permítenos que podamos dejarte dirigirnos. Gracias, eterno Dios, por tu infinito amor y por tu misericordia. Porque tú eres Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Mientras oramos, deje que Dios sea el gobernador de su vida, el rey y señor de su vida. Entréguele a Él su corazón si no lo ha hecho. Si está acá, levante su mano y diga: me reconcilio con Dios, le doy mi vida a Él. O usted que nos ve por las redes sociales, la radio, Dios le ama y le perdona. Déjelo gobernar su vida. Entréguese a Cristo. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y Francisco Valdizón@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Amen.